Balanci Media Group presenta. Esta es la hora deportiva. Fútbol, básquetbol, béisbol y más. Mucho más. Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva. En este miércoles 24 de enero tenemos mucho de qué hablar. Hablemos del regreso de mexicanos a la Liga MX, que es una tendencia preocupante. Estaremos platicando de todos los que han regresado o podrían regresar. Estaremos hablando de NFL, porque ya están listos los campeonatos de conferencia. ¿Qué pasó en el Bills contra Chiefs y en el resto de la ronda divisional? Y también hablemos, por supuesto, de Javier Chicharito Hernández. Regresa a México. Ya se sabía, pero ahora sí. Hoy se dio a conocer que regresa oficialmente Javier Hernández al Guadalajara y me parece que es una excelente noticia para el fútbol mexicano. Ya lo estaremos platicando aquí en unos minutitos porque es una gran noticia. Gracias a todos y a todos por escucharnos. Estamos aquí en Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores, y también estamos en exatuxtla.com, es decir, exa 98.5 FM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Les recuerdo que pueden escuchar también La Hora Deportiva gratuitamente y en cualquier parte del mundo a través de su plataforma de podcast favorita, llámese Spotify o Apple Podcast o la que ustedes prefieran, por si no llegaran a escucharnos en vivo los lunes, los miércoles y los viernes a las 6 de la tarde. Pues estamos en su plataforma de podcast favorita. Está de regreso, está en casa. Y les pondría el video, pero la verdad es que el puro audio no tiene mucho sentido del anuncio. Me parece que le quedó muy bien al equipo de comunicación de Chivas el anuncio del regreso de Chicharito a su casa, a de donde salió en 2010, para después de 13 años y medio jugar finales de Champions, jugar en el Manchester United, en el Real Madrid, en el Leverkusen, en el Sevilla, en el West Ham, en el LA Galaxy. Está de regreso en la Liga MX. Y es una gran noticia para México. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, primero que nada, da polémica, da conversación, da de qué hablar. Chicharito es un tema polémico. Mucha gente le tiraba nada más porque ya vemos cómo son los mexicanos de cangrejos. Es que está en Europa, pero es que no tiene el talento. Bueno, si no tuviera el talento, no estaría en el 11 titular del Manchester United en una final de Champions League. No sería el máximo anotador en la historia de la selección mexicana. Y sí, por más que hay muchos jugadores que han jugado muchos partidos, difícilmente creo que alguien pronto pueda superar los goles que hizo Chicharito con la selección. Y eso que tiene ya 5 años sin jugar en ella, porque podrían ser muchísimos más. Es un jugador que podríamos argumentar solamente arriba de él en la historia de México, en la historia de jugadores mexicanos. Solamente están Hugo Sánchez y Rafa Márquez, y después Chicharito. ¿Cuántos jugadores realmente hicieron lo que él hizo? ¿Cuántos jugadores pueden decir que anotaron goles en 3 Copas del Mundo distintas? ¿Cuántos jugadores pudieron decir que le anotaron Atlético Madrid para ganar una serie en cuartos de final en Champions? ¿Cuántos jugadores pueden decir que jugaron una final de Champions? Realmente muy, muy pocos o incluso ninguno. Es decir, creo que es una carrera legendaria y que este es el final que se merecía y que es lo mejor para ambas partes. Chicharito, al fin y al cabo, quedó libre del Galaxy por su lesión de rodilla. Es decir, no sabemos exactamente qué versión de él veremos. Creo que en los últimos meses antes de su lesión había estado jugando en un buen nivel, en una liga pues bastante mediocre como la MLS. Nunca pudo ya realmente llevar al Galaxy a un nivel que se esperaba de regreso a postemporada o algo importante. No lo pudo hacer en 2 temporadas y media. Pero bueno, es otra, obviamente, otra exigencia. Aquí estamos hablando de que él, con todo y su lesión de rodilla, a sus 35 años, comparado con un Macías que está en un bajísimo nivel, obviamente también regresando de una lesión mucho más larga y peligrosa, y de un Kate Cowell que apenas acaba de llegar, creo que genuinamente Chicharito es el mejor delantero que tiene el rebaño en estos momentos. Claro, de ahí a pensar que el rebaño, que el Guadalajara va a ser realmente campeón, creo que la plantilla no está para eso con todo y Chicharito. Pero de que les beneficia, de que les hacía falta, por supuesto que sí. Además, a donde sea que se paren, en Guadalajara, o en la Ciudad de México, o en Toluca, o en Monterrey, o en Puebla, o en cualquier cancha, la gente va a querer ir al estadio a ver a Chicharito. Va a querer prender la tele para ver a Chicharito. Eso es un beneficio, por eso digo que es un beneficio para todos. Porque significa más rating, más ingresos, más boletos, más todo para todo el fútbol mexicano, una figura como tal, una figura así de mediática que no hemos tenido en mucho tiempo. Sí, tenemos a un Guiñac, tenemos a muchas jugadoras y figuras importantes, pero así de mediática en México como Chicharito, muy muy pocos. Y tal vez Guardado, podremos decir lo mismo, pero creo que Chicharito, justamente regresando al equipo de donde salió,
uno de los equipos más populares y grandes de México, pues por supuesto que significa que todo el mundo va a querer ver, aunque sea para ir y aventarle el refresco o para ver, ay, miren cómo se cayó, cómo ya no puede, para lo que sea. Pero la gente va a prender la tele y va a ir al estadio para ver a Chivas y a Chicharito. Ojo, la presentación será hasta el sábado, es decir, el viernes contra Tijuana. Todavía no va a estar Javier Hernández, así que vamos a tener que esperar hasta la jornada 4. Por el momento, vamos a esperar al viernes a su presentación y por el momento hacemos una pausa. Chicharito está de regreso en México. Nosotros hacemos una pausa y continuamos aquí en La Hora Deportiva. No se vayan.
Lo mejor del fútbol mexicano lo encuentras en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva, amigas y amigos. Y bueno, por más que es bonito y le hace un bien a la Liga Mexicana el regreso de Guardado, claro, ya a sus 37, 38 años, el posible regreso de Gerardo Arteaga al Monterrey, que no sabemos ahorita qué significa, vamos a analizarlo unos minutitos, el posible regreso de Jorge Sánchez a la Liga MX, específicamente a Cruz Azul, aunque el Porto no lo quiere soltar, pues bueno, es una tendencia preocupante. Porque lo normal es que exportábamos dos o tres y repatriábamos a uno por año. Ahora es al revés. Si bien nos va, estamos dejando ir a uno. El último año solamente se fue Luis Chávez. Y porque luchó y luchó para irse y al final fue al fútbol ruso, que no me parece que sea tampoco un nivel mucho más alto que el de la Liga Mexicana. Mientras que hemos repatriado a montones de jugadores, incluso jóvenes, que todavía tendrían mucho que haber dado en Europa, como Marcelo Flores, como Diego Lainez, como Eugenio Pizzuto, y aquí están. Y los que podrían estarse yendo, como Omar Campos, que lo querían varios equipos en Europa, el Santos no lo dejó ir, les puso todas las trabas del mundo y al final se va a dar el salto hacia abajo, hacia la MLS y el LAFC. El caso, por ejemplo, del propio Ociel Herrera, que podría haberse ido y se quedó en México. El caso de Eric Sánchez, que también buscó irse y sigue en Pachuca. Cada vez es más preocupante esa tendencia de menos jugadores exportados, más jugadores que terminan quedándose aquí, o sea, a contratos muy amplios, o yéndose a la MLS, que es peor todavía, y cada vez más jugadores repatriados. Es una tendencia preocupante porque nos dimos cuenta este año en la Champions League. Normalmente teníamos a 4, 5, 6 jugadores mexicanos en la Champions, otros 3 o 4 más en la Europa League. Hoy tenemos a Santi Jiménez, que ya fue eliminado, a Jorge Sánchez, que es banca, y a Chucky Lozano, que está de regreso en el PSV y que parece un paso hacia abajo en su carrera. Y párele de contar, nada más. No hay más. Esperaríamos que dé el salto eventualmente el Cachorro Montes, a ver si no lo quieren de regreso ahora que desciende la Almería casi seguramente en el verano. A ver si no quieren de regreso a Johan Vázquez, aunque no creo que lo puedan comprar. A ver si puede Edson Álvarez dar el salto a otro equipo, llámese el Liverpool o algo por el estilo, que pueda jugar la Champions. A ver a dónde va a dar el salto Santi Jiménez, pero por lo pronto cada vez es más preocupante porque cada vez más mexicanos, en vez de buscar ese sueño europeo, regresan. Y el sueño europeo no es nada fácil, es incómodo, te pagan incluso menos que en México, estás en un país frío, que muchas veces ni siquiera conoces el idioma, llámese Bélgica o Holanda o Portugal o Italia. Claro, cuando estás en España tal vez no es tan difícil por el idioma, pero sigue siendo el partido un país ajeno al tuyo, es un país en ocasiones muy frío, literalmente en el clima, y es un reto. Porque te tienes que ganar un puesto en tu primer lugar, porque estás jugando un fútbol mucho más rápido, mucho más exigente del que estás acostumbrado, porque no eres ídolo de nadie. En México, sobre todo si regresas, si te repatrian, automáticamente eres ídolo, automáticamente tienes menor exigencia y tienes un apoyo de la afición simplemente por ser ese jugador que ya conocen. En Europa no, en absoluto, al todo lo contrario, tú tienes que ir y ganarte un lugar más cuando tienes pasaporte extranjero. Si ya pudiste conseguir un pasaporte comunitario, eso te ayuda, pero eso es después de unos 3 años por lo menos en Europa. Aquí estamos hablando de que es un reto total y todo para poder siquiera llegar a algún buen equipo, a alguna buena liga, porque ya digamos un equipo top, muy pocos mexicanos lo han logrado. ¿Cuál fue el último realmente? Me parece que llegó a un equipo top. Si no consideramos a Julián Araujo, que creo que es un caso muy especial, pues creo que es de Chicharito, que cuando se fue al United y cuando se fue al Real Madrid. Desde entonces no hay un mexicano realmente que se vaya a un equipo top como tal. Hay equipos buenos como Napoli, como el Sevilla, como el Leverkusen, como el West Ham, sí. Pero realmente un equipo top de Europa ya tenemos mucho tiempo sin verlo. Así que realmente a eso aspira un mexicano, difícilmente. Aspiras a mantenerte en buen nivel, a que te consideren en la selección mexicana,
a poder dar el salto a una mejor liga, a un mejor equipo y a jugar de vez en cuando la Europa League y la Champions y mantenerte la mayor cantidad de tiempo posible en Europa. Y la mayoría de los jugadores no lo están consiguiendo. Veamos el caso de Gerardo Arteaga, sale de Santos, se fue a Europa justamente en la pandemia, fue muy difícil, a Bélgica, al Genk, pierden el título de último minuto en la temporada pasada, él quería irse, estuvo cerca de irse a Francia, no lo consigue y ahora estará de regreso en México, en el Monterrey. Pasa de ser banca de Gallardo en la selección a ser banca de Gallardo en el Monterrey. Claro, me parece que eso indica que Gallardo se va a ir en 6 meses a algún otro equipo. Esperemos que él se vaya a Europa. Pero todos los que dicen es que Gallardo es el que está siempre en la selección, pues es que no hay más. La única otra opción que tenemos es Gerardo Arteaga. Y ahora va a regresar a ser banca de él en el mismo equipo aquí en el fútbol mexicano. Podrán decir que Johan Vázquez, que está jugando así como lateral izquierdo en el Genoa, pero ahora nos falta un central. Podrán decir que Omar Campos, pero ahora en vez de irse a Europa se fue a la MLS. Realmente es preocupante, no en el aspecto, no en la conversación de la Liga MX, porque a la Liga MX en general le beneficia, pero no debería ser la prioridad de la federación. La prioridad debería ser la selección, cómo tienes jugadores en mejor nivel en Europa. Y cada vez hay menos, cada vez más están repatriando. Los propios equipos mexicanos son los culpables de eso. Y me parece que la tendencia es preocupante. Empezó en 2006 hacia arriba, se fueron Salcido y Pavel Pardo y Osorio y Guardado y Omar Bravo y Borghetti. Y creo que esta vez está terminando esa tendencia, está yendo cada vez más hacia abajo y es verdaderamente preocupante. Pero bueno, hacemos una pausa y hablemos de NFL. No se retire, seguimos con más aquí en La Hora Deportiva. No se vaya.
Fútbol americano, touchdown, toda la acción de la NFL aquí en La Hora Deportiva.
Estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva en este miércoles 24 de enero y como cada miércoles en los últimos 5 meses aproximadamente hay que hablar de NFL, las conclusiones de la ronda divisional que por lo general es una ronda emocionante y sí, salvo el primer partido que fue una paliza de Baltimore a Houston, todos los demás partidos estuvieron cerrados, fueron definidos en los últimos 2 minutos y ahora viene la mejor parte, 2 partidazos de domingo de campeonato, primero Baltimore ante Kansas City. Y después San Francisco ante Detroit. Los 49ers estarán jugando en su campeonato de conferencia número 17, mientras que Detroit apenas su segundo desde la era del Super Bowl, su primero en 32 años. Hablemos de lo que pasó el fin de semana y el partido que, según la NFL, es el partido ronda divisional más visto en 36 años, que fue Kansas City ante Buffalo, parte 3. Aquí habíamos dicho la semana pasada que no me parecía realmente una rivalidad. No es justo comparar la rivalidad Brady contra Manning con esta rivalidad Mahomes contra Josh Allen, porque entonces uno tenía los anillos, el otro tenía los MVPs, eventualmente ambos ganaron montones de varias cosas. Aquí Mahomes es el único que tiene todo. Allen no tiene un MVP, un All Pro, una aparición en Super Bowl, ya no digamos un anillo. Tampoco tiene una victoria sobre Mahomes en playoffs, así que no es realmente una rivalidad. Y esta era la oportunidad para Buffalo. Era una ocasión inmejorable de por fin superar a tu némesis en su peor versión, que todos hemos dicho este año, en tu propia casa por primera vez y además partiendo como favorito. Y ni así. Lo veía como Jordan con los Pistons. La gente piensa que Jordan ganó el título de la NBA cada año y no, tardó 7 años en lograrlo. Y para poder lograr su primer título, 3 veces consecutivas fue eliminado por la dinastía, digámoslo así, de finales de los 80s, los Pistons de Detroit, los Bad Boys, 3 veces seguidas se enfrentó a ellos, 3 veces lo eliminaron. Hasta la cuarta pudo eliminarlos, los barrió. Hasta fue muy famoso cuando Isaiah Thomas y los demás ni siquiera le dieron la mano, simplemente se fueron de la duela mientras los Bulls estaban festejando. Y es cuando por fin pudo dar el salto, por fin pudo superar a su némesis y poquito después ganó su primer título y todo el resto es historia. Así lo veía con Josh Allen, no es que fuera Jordan, pero es, ¿quieres ser campeón? Tienes que superar a tu némesis. Y lo tienes enfrente, lo tienes en superversión, lo tienes en tu casa. Y no pudiste. Y muchos me dirán, ¿por qué culpan muchos a Allen si tuvo un partido casi perfecto? Pues bueno, ese casi es, ¿por qué? Porque el casi fue precisamente en el momento más importante. Y para definir esto, hay que ir atrás unas semanas. A los Bills pusieron literalmente un banner de Super Bowl en sus propias instalaciones, cuando nunca han ganado uno, y empezaron la campaña 6-6, prácticamente fuera de playoffs, y despidieron a su coordinador ofensivo, Ken Dorsey. Desde entonces ganaron
Uno ante los Jets, perdieron ante Filadelfia increíblemente y después ganaron todos los demás, empezando en Kansas City, e incluyendo el de la ronda comodín la semana anterior. ¿Qué fue lo que cambió en la ofensiva de Buffalo? Literalmente, le quitaron el balón de las manos a Josh Allen. Nunca en su carrera, en esos 7 victorias en 8 partidos, había tenido menos el balón en las manos, había pasado menos en porcentaje. Literalmente, tanto él como James Cook y en general el equipo se dedicaron a correr, correr y correr, y a mantener los errores de Allen en lo menos posible con una rienda muy corta. Allen disminuyó sus errores, pero porque no era el mismo Allen de siempre, no lo dejaban ser Superman y tirar pases en 50 yardas y a ver qué se le ocurría. No, vamos a mantener la rienda, la correa corta. ¿Qué pasó en la última serie? Los Bills tienen 2 minutos. Necesitan un gol de campo para empatar, un touchdown para ganarlo. Faltan 2 minutos y lo que no quieres es darle el balón de regreso a Mahomes. Sea que anotes touchdown o un gol de campo para empatarlo, de todos modos deja lo menos, el menor tiempo posible a Mahomes. ¿Qué es lo que hace Josh Allen? Segunda y 9, tienes a Stephon Diggs totalmente libre para conseguir unas 7-8 yardas, tal vez el primer y 10. Intenta un pase a la zona de anotación. Ni siquiera lo quieres un touchdown en ese momento porque le dejas a Mahomes un minuto, casi 2 minutos para de todos modos regresar y romperte el corazón nuevamente. Ok, tercera oportunidad. Necesitas un primer y 10, no el touchdown. ¿Qué es lo que hace Allen? Corre por su vida y otra vez va a la zona de anotación. 2 pases, 2 fallas. Cuando en ambas ocasiones tenía a receptores totalmente abiertos para conseguir algunas yardas que lo hubieran acercado más, que hubieran podido tener el primer y 10 y tener el balón más tiempo. No lo hizo. Al final viene el gol de campo. No pudo acercarlo en esa última serie más que literalmente en esos 2 últimos pases en absoluto ni una sola yarda, y el gol de campo lo falla hacia la derecha por poco. Otra vez hacia la derecha, otra vez Buffalo, y la gente está culpando al pateador, y sí, claro que era una patada no tan lejana, 44 yardas, pero pudo haber sido mucho más fácil de no ser porque Josh Allen, justo en el momento importante, se quiso vestir de héroe y simplemente no pudo. En toda la segunda mitad del partido, guió a Buffalo a 7 puntos. No fue un partido perfecto en absoluto, y cuando más lo necesitó su equipo, él quiso vestirse de héroe cuando no necesitaban que fuera esa versión de Allen, y simplemente les falló. Simplemente no están en el mismo escalón, no es una rivalidad, no hay nada, nada que Josh Allen tenga por encima de Mahomes. Además de que el próximo año le van a pagar literalmente más del doble de lo que le pagan ahora y va a ser mucho más difícil mantener un equipo competitivo. Creo que esta versión de los Bills ya se terminó. Ya no veo cómo puedan seguir compitiendo al Super Bowl. Sí, van a seguir ahí llegando a playoffs, van a seguir siendo eliminados ahí. Pero al fin y al cabo, esta versión de los Bills con este entrenador y esta versión de Josh Allen, simplemente su ventana se cerró. De 0-3 Buffalo ante Kansas City y Allen ante Mahomes. En postemporada y de rivalidad no hay nada. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más de NFL porque hay que hablar también de otros partidos. No se vaya, seguimos aquí en La Hora Deportiva.
Fútbol americano, touchdown. Toda la acción de la NFL aquí en La Hora Deportiva.
Y regresamos ya aquí a La Hora Deportiva, los minutos finales de hoy. Y así como hablamos de NFL en el segmento pasado, hay que seguir hablando porque también tuvimos otros 3 partidos el fin de semana. Hablemos específicamente de Jordan Love. La profecía se ha cumplido. Para ser mariscal de Green Bay necesitas ser papá de los Osos de Chicago, eliminar a Dallas en postemporada y ser eliminado por San Francisco. Y exactamente todo lo cumplió en su primer año como titular. Rodgers, por ejemplo, tuvo marca de 24-5 ante Chicago en su carrera y es extraoficialmente el dueño de la franquicia, no es George Halas. Eliminó 2 veces a Dallas, de hecho nunca perdió en su estadio y hasta ganó un Super Bowl ahí. Y 4 veces enfrentó a San Francisco en postemporada, las 4 veces fue eliminado. Igual que Rodgers, Love esperó 3 años al mariscal titular. En el cuarto año, después de que lo tomaran, fue por fin titular y, al igual que Rodgers, tuvo que ver de qué humor se levantaba Favre. Él tuvo que ver de qué humor se levantaba Rodgers. Y lo vio partirse al mismo equipo, a los Jets de Nueva York, en su cuarto año. Después de que me retiro, que me quedo, que tal vez sí, que tal vez no. Al fin y al cabo, Rodgers y Favre, uno de Mississippi, el otro de California. Los dos
con estilos de juego tan distintos, pero al final hicieron exactamente lo mismo y Jordan Love está cumpliendo exactamente la misma profecía. Incluso, porque no solamente se parece a Aaron, también se parece a Brett, Jordan Love terminó la campaña de los Packers con una intercepción. Había tenido un partido muy bueno, creo que la primera intercepción había sido su culpa, pero la segunda exactamente al estilo de Brett Favre, corriendo, intentando cruzar el balón, exactamente algo que Brett Favre haría, se sintió orgulloso de su muchacho. Green Bay tiene un brillante futuro, fue el equipo más joven de postemporada en 50 años, literal no es una exageración, desde 1974, y ya encontró su mariscal de futuro. Además de que tiene un bonito cuerpo de receptores, mantuvo a Aaron Jones en su plantilla. Vaya, el futuro de Green Bay es absolutamente brillante. Solamente tenemos que esperar unos 15 años a que Jordan Love haga berrinches y se vaya a Nueva York y el círculo se vuelve a repetir, simple y sencillamente. Pero Green Bay creo que está en posición inmejorable para ser candidato a Super Bowl en los próximos 5 o 6 años. Ahora, es el momento de Lamar Jackson. Perdido había quedado, creo, en todo el fin de semana. El primer partido de todos, Baltimore ante Houston. Primer tiempo fue muy cerrado. Texans lo empataron gracias a una patada, un regreso de despeje, el primero en 11 años en la NFL. Pero los Cuervos dominaron a placer la segunda mitad. Corrieron todo lo que querían, mientras a los Tejanos no los dejaron correr nada. CJ Stroud corrió por su vida todo el partido. Y Lamar Jackson realmente nunca sintió la presión y jugó un partido prácticamente perfecto, con 4 anotaciones, 2 por tierra, 2 por aire. Este es el momento de Lamar Jackson, quien fue tomado quinto en 2018 en el draft, debajo de Baker Mayfield, quien también jugó este fin de semana, Sam Darnold, quien es el suplente de Brock Purdy en San Francisco, del propio Josh Allen y del fracaso total que fue Josh Rosen. Algunos incluso le sugerían, ¿por qué no mejor se dedica a ser un corredor? Porque como pasador no la va a armar. Vaya, hoy está a punto de ganar su segundo MVP, tiene a los Cuervos jugando su primer partido en casa por el campeonato de conferencia en su historia. Y además de todo, el primero en 11 años en total, una franquicia ganadora, pero que ya había pasado mucho tiempo de no estar aquí, después de que habían jugado en 2008, en 2011 y en 2012. Los Ravens no habían vuelto a jugar un campeonato de conferencia desde entonces, hasta que llegó Lamar Jackson. Y de hecho, el último año estuvo disponible a quien lo quisiera comprar. Los Ravens dijeron básicamente, ve el mercado a ver quién te quiere. Y ninguna de las otras 31 franquicias, increíblemente, nadie fue por él. Hoy, qué tontos se han de ver. Es su momento de brillar, es su momento de probar que todo el mundo estuvo equivocado. Y de paso, claro, eliminar a Mahomes en su camino al Super Bowl. Ellos nunca se han enfrentado, es favorito, está en su casa. Y yo sé que Mahomes está 13-1 contra todos los mariscales no llamados Tom Brady en su carrera en playoffs. Pero este es el momento, creo yo, de Lamar Jackson. Es el favorito aquí y será el favorito en un eventual Super Bowl ante ya sea San Francisco o Detroit. Y creo que tiene que tomar ese papel este domingo. Ya ni siquiera nos dio tiempo a hablar de los Leones. Jared Goff jugó muy bien. Están en su campeonato de conferencia, el primero en 32 años. Y ojo, no se vio muy bien San Francisco. Ganaron gracias a errores puntuales de Green Bay, del pateador específicamente. Y Detroit es tal vez un mejor equipo de visita que de local. Así que no veo tan claro, pero ya estaremos hablando de ello el viernes en el previo de los campeonatos de conferencia. Por el momento, así terminamos el programa de hoy. Les recuerdo que estamos de regreso el viernes para hablar, por supuesto, de Liga MX, lo que esperamos del fin de semana, lo que esperamos y el pronóstico de los dos campeonatos de conferencia, el top 10, las imperdibles, todo eso y más en la próxima edición de aquí de La Hora Deportiva. Gracias a todas y a todos por escucharnos. Les deseo un muy bonito resto de su miércoles, un bonito jueves también, ¿por qué no? Estamos de regreso el viernes. Gracias, yo soy Juan Pablo Sabines y esto fue La Hora Deportiva.
Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de Balanci Media Group.